digo lo de la revista ahorita de una vez.
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Derechos humanos es aquel que primero eso se interesa por el derecho de los otros, de los otros.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Ese relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me pasa, no me lo puedo creer. Tanto tú y la mentira, los cholos me ven. Si no quiero, no quiero, es mi justo querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompaña. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompaña.
Que las ánimas acompaña. Que las ánimas acompaña.
Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, aquí estamos en la cita que cada semana, el martes, tenemos de 3 a 5 en nuestro programa Morena Mujeres Trabajando, de la Ciudad de México. Aquí en esta Ciudad de México me es muy grato recibir a las compañeras de Azcapotzalco que están ahorita con nosotros. Van a intervenir en el programa con temas muy interesantes referentes a la cuarta transformación. ¿Cómo ven? Un tema muy actual que estamos viviendo y que todos debemos estar en él. Debemos de cambiar nuestro concepto de gobierno representativo a gobierno participativo. Tenemos que participar porque todos nosotros somos elementos de la cuarta transformación, y así lo ha comprendido mis compañeras de Azcapotzalco, que en ese tema van a tratar. Yo me quiero referir brevemente a que en esta Secretaría de Morena Mujeres Ciudad de México, encabezado por la maestra Guadalupe Juárez, tenemos un trabajo de 4 años. 4 años que han sido muy fructíferos para la formación política de las mujeres, porque las mujeres siempre somos muy activas, hay muchas activistas, y como dice la maestra Guadalupe Juárez, estas activistas ahora se tienen que convertir en dirigentes. Entonces, Esto es una meta que las escuelas itinerantes han tenido durante los 4 años que nosotros hemos impartido, cada mes en 16 delegaciones, diferentes talleres. Esto es una gran labor, y el equipo, y encabezado por la maestra Guadalupe Juárez, ella lo ha realizado. Eso es una. La otra, fíjense que estas escuelas itinerantes también las pueden tomar por internet. Entonces, ustedes se conectan en el servidor a Morena Mujeres Ciudad de México, es el sitio web www, y allí los dan la referencia de las escuelas. Entonces, estas escuelas ya las pueden tomar en toda la República, no solamente aquí en la Ciudad de México, en las 16 delegaciones, las pueden tomar en toda la República. Y quién sabe si en otros países también, porque ayer vimos a una compañera de Los Ángeles, California, y me dice que ella está tomando esta escuela. Entonces, ojo, los que estén escuchando en otros lugares, ya la pueden tomar, conéctense, por favor. Entonces, la otra labor que ha venido realizando estos 4 años la Secretaría de Mujeres Ciudad de México es la revista. Esta revista ha estado los cuatro años presentes. Fíjense que iba a ser una gacetita, ¿verdad, Lucima? Entonces, pero realmente la preparación de las mujeres que ha conformado el equipo, pues son mujeres preparadas, son mujeres con visión y trascienden, y dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer una revista. Entonces, esta revista se llama En Voz Alta, porque la mujer para que le otorguen, para que tenga sus derechos, a los que debe de tener siempre y hubiera tenido siempre, ahora tiene que decirlos, que exigirlos en voz alta. Por eso esta revista se llama En Voz Alta. En la portada de este último número, que ya cerró el ciclo, tenemos al equipo principal que ha formado la maestra, y cada una tenemos una labor, ajá, y son las responsables de escuela. Aquí en la portada están las responsables de escuela, de todas las 16 delegaciones. Y no me había referido a que también es muy importante para la elaboración de la revista. Por supuesto, en el Consejo Editorial está la presidenta, que es Guadalupe Juárez Hernández, la dirección es Virginia Barrera Rodríguez, coordinación editorial, Marta Adriana Cota Sánchez, corrección, Luz María López Mulia, fotografía de portada, Carolina Ramírez, diseño, formación, Laura Edith Rodríguez Martínez, y comunicación digital y soporte técnico, Marcos Moreno Hernández. Todos ellos personas muy preparadas que se han dado a la tarea de hacer esta revista que realmente tiene mucho valor. Si ustedes la leen, léanla por favor, esta revista es de contenido y está formando mujeres, de activistas a dirigentes. Esa es la meta de todo nuestro trabajo, que las mujeres no nada más sean activistas, que ya sean dirigentes, ahora que ya hay la paridad de género en todas las cámaras. Y esta revista, bueno, como es la última, bueno, sacamos la entrevista con la maestra Guadalupe Juárez, y con un tema muy interesante, que es Mujeres Arte y Cultura, la maestra Natalia Aguiluz, Tiempos de Siembra y Cosechas. En fin, está muy interesante, como todas. Y también ya la pueden encontrar o consultar en internet. Entonces, esta revista es la primera revista de Morena. ¿Y saben quién la hizo? Pues aquí, las Morenas de Morena, de Mujeres Morenas Ciudad de México, fue la primera revista. Entonces, miren, pueden encontrarla en la www.mujeresmorenasciudaddemexico.org. El correo electrónico es emugmorenadf@gmail.com, donde con gusto los atenderemos. Cualquier correo que nosotros recibamos. Y el Facebook es @CEMUJMorenaCiudadDeMéxico. Entonces, esto es todo en cuanto a la revista. Y por supuesto, también tenemos la radio Álvaro Obregón, la radio que estamos aquí transmitiendo de Radio AMLO, que es el programa de Radio AMLO Mujeres Trabajando, y Facebook, también tenemos Facebook en las delegaciones, todo esto con la meta principal de que las mujeres sean líderes, sean dirigentes y tomemos decisiones en las políticas públicas de nuestra ciudad y de nuestro país. Usted sabe que el Congreso son mitad mujeres y mitad hombres, ¿verdad? Y desde que Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, fue jefe de gobierno, él dijo mitad hombres y mitad mujeres en su gabinete, y ahora cuando es presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador dijo mitad hombres y mitad mujeres. Él abrió el campo para que las mujeres entremos, nos preparemos y tomemos decisiones. Entonces, después de este breve comentario de introducción, voy a darles la bienvenida a mis compañeras de Azcapotzalco. Tenemos presente a la profesora Luz María Mulia y tenemos presente a Nancy Núñez, que es concejal, ¿verdad?, de Azcapotzalco. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí, Nancy. Tenemos a nuestra compañera Angélica, que es una mujer muy preparada, psicóloga. Ahorita ya se van a presentar. Y tenemos a Abigail también. Entonces, le doy la palabra, el micrófono, a la maestra Luz María.
Gracias, Isabel. Buenas tardes. Para nosotras es un programa muy especial. Y es un programa especial porque es el último que vamos a realizar en el periodo de que nuestra secretaria estatal, Lupita Juárez, estuvo lidereándonos. Y para que no me gane el sentimiento, hice algunas palabras, ¿no? Dice: las mujeres morenas de Azcapotzalco, conscientes de las necesidades de nuestro país, abrazamos la cuarta transformación como la posibilidad de transformar para vivir un futuro prometedor, basado en la justicia y la honestidad. Con este ideal hemos venido trabajando a través de la Secretaría de las Mujeres Ciudad de México, cuya secretaria estatal logró encauzar las inquietudes que todas teníamos, y de esa manera surgió el programa de radio por internet. En Azcapotzalco se invitaron a varias compañeras porque pretendimos dar a conocer nuestra alcaldía, con su historia, con sus lugares típicos, con sus leyendas, y también consideramos que había temas de interés general para las mujeres. Fueron muchas las compañeras que pasaron por nuestros programas en Azcapotzalco intentando ser sororarias, intentando que se supiera la capacidad académica, social, que existe en nuestra delegación y, mejor dicho, alcaldía. Tal fue el grado de compromiso social que hubo de parte de las mujeres de Azcapotzalco, que se logró que Morena estuviera presente desde la alcaldía, el diputado federal, los diputados locales. Y esto habla de un trabajo muy politizado, de un trabajo muy consciente, y que también a las mujeres ya platicadas como compañeras de lucha, vemos que sí nos ha cambiado algo, todo este sentir, toda esta definición, todo este compromiso con el cambio de gobierno. En esta ocasión, me están diciendo las compañeras que hay un problema en la línea 3, esperemos que lleguen más, pero vamos a decir que estuvieron entre nosotras durante 4 años de trabajo en el radio por internet. Pues al principio estuvo la compañera profesora Margarita Chacón, que nos dio a conocer toda la vida de su padre, que es el niño poeta de Azcapotzalco. Luego recuerdo que en el segundo programa tuvimos a Nancy con una compañera que probablemente llegue en un momento, hablando de los comités de base, todo el trabajo arduo que se hizo cuando los comités de base. Hablamos con la compañera Yolanda Alarcón, artista plástica de Azcapotzalco, y en esa ocasión trabajamos todo lo que fueron los sitios históricos, las leyendas, el arte en general en Azcapotzalco. Después tuvimos también a una compañera que es cronista de Azcapotzalco, maestra de náhuatl, y ella también dio a conocer todo su acervo cultural acerca de las culturas prehispánicas. Obviamente tuvimos a Rocío Montoya, a Esther Alvarado, a Male Noriega, que aunque no fueran de Azcapotzalco netamente, trabajaban arduamente con nosotros durante mucho tiempo, ahora tomaron su propia alcaldía como centro de trabajo, y también ellas dieron a conocer toda la inquietud que había en cuanto a la economía en Azcapotzalco. Otras hablaron de la seguridad en Azcapotzalco. Aquí está la compañera Angélica, que en un momento determinado habló de la inteligencia emocional. Abby, que también ha intervenido fuertemente en los programas. Y esto me trae a la reflexión en este momento, que a nosotras mujeres, que se nos caracteriza por la cuestión sentimental, emotiva, sí nos ha hecho cambiar de pensamiento, de conducta, la forma de ver la política, y todo esto aunado al compromiso que decimos, ¿no?, de la transformación del país. Entonces, yo quisiera que las compañeras aquí presentes nos mostraran o nos hablaran de todo lo que ha sido su trabajo en estos 4 años en Morena, y qué es lo que les ha cambiado en su vida en estos 4 años. Empezamos contigo, Nancy.
Si quieren, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Primero, antes de pasar a narrar cuál es nuestra participación, yo quisiera agradecer nuevamente a la compañera Luz la invitación de estar en este programa de Mujeres, de Morena Mujeres Trabajando. Me ha tocado estar 4 veces ya, al parecer, además de las que aquí amablemente nos ha invitado Luz María, también las que la compañera secretaria Guadalupe Juárez nos ha invitado. Alguna vez estuvimos ahí con candidatas a diputadas, ¿no?, que nos acompañaron, que íbamos por parte de la coalición. Y para mí ha sido un placer, a veces los tiempos no lo permiten, pero cuando nos los permiten, estar participando, apoyando y encontrándonos con las compañeras de Morena Mujeres en la Ciudad de México. Hoy estamos en este programa, que es uno de los tantos esfuerzos que hace la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, y que me parece a mí muy rescatable, porque se trae a la mujer de a pie, ¿no? Muchas veces, no es que tengas que ser representante, ¿no? No es que tengas que tener un cargo que sea X, oye. En este programa, algo que yo rescato y felicito, y yo espero que el esfuerzo continúe, es que se le ha dado la voz, ¿no?, a muchas mujeres que a veces no la tienen, ¿no? Y que yo, la verdad es que me ha tocado ver el desarrollo de muchas mujeres que han participado con Luz, y la verdad es que la transformación en la que entraron a un proceso de formación, de participación, a lo que vemos ahora con muchas mujeres es totalmente abismal. Y yo creo que ese es uno de los grandes logros y de los muchos que puede tener la Secretaría de Mujeres, que ha logrado que en verdad este empoderamiento llegue a las mujeres, ¿no? Y que llegue a todas, ¿no? No que nos, que sean siempre las mujeres, ¿no?, que participan, sino que sean, me ha tocado ver compañeras que tal vez no salían, ¿no?, de su hogar, ¿no?, de su casa, y que de repente dijeron, vamos a tomar los talleres, han participado en los programas, y que de repente se ve un desarrollo completamente distinto. Entonces, felicitar este esfuerzo, la verdad es que pues da como mucha tristeza, ¿no?, que sea el último programa de Azcapotzalco. Se deja una vara muy alta por parte de la Secretaría de las Mujeres. O sea, a mí me lo veo como un gran reto, ¿no? Yo, la verdad es que el trabajo que ha hecho la compañera Guadalupe Juárez ha sido excepcional en todos los sentidos, y siempre que yo puedo y no me canso de dar un reconocimiento, porque no ha sido fácil, ha sido un trabajo incluyente, ¿no? Un trabajo pensado en todas, en todos, nunca sectario, ¿no? En cada alcaldía se ha abierto las puertas a todo el mundo. O sea, no lo vemos como un esfuerzo de, ay, invito a las de siempre, ¿no? O a las, ha sido un trabajo súper incluyente. Siempre que he podido estar, y hasta donde luego la agenda no los permite, estamos con mucho gusto y sumarnos. Por mi parte, pues nada más presentarme muy rápido. Actualmente ocupo el cargo de concejal en la alcaldía de Azcapotzalco. Y ese cargo que ocupo, pues, es producto también de trabajar en coordinación, y me da mucho gusto con Luz, de un esfuerzo que hemos tal vez impulsado desde hace muchos años, ¿no? Y que hoy tal vez nos lleva a ocupar un espacio de representación. Muchos creíamos, o muchas creíamos hace tiempo, que era inimaginable estar en esos espacios. que construimos nuestro partido. Ya lo decía Luz, un día venimos aquí a hablar de los comités de base, que pues es esta estructura angular de nuestro partido, ¿no?, de participación, porque es ahí donde debemos estar en las colonias, y yo creo que uno de los grandes factores que nos dio el triunfo fue eso, este trabajo en territorio que otros institutos políticos habían perdido, se habían alejado de la gente, y que pues nosotros buscamos mecanismos como los comités de base, y está, y hoy a lo mejor estamos ocupando algunos espacios, y que desde esos espacios pues tenemos que tener una responsabilidad con el papel que nos toca jugar en la cuarta transformación, ¿no? Y que a veces a lo mejor suena muy trillado esto ya de la 4T, pero mientras entendamos que sí estamos en un proceso de transformación que nos marca el presidente, pero que en la trinchera que estamos lo tenemos que llevar a cabo. Hoy en la concejalía pues tratamos de llevar a cabo principios como nos los marca el presidente de la austeridad, ¿no? De repente luego decían es que queremos oficinas muy lujosas, ¿no? Y ganar, o la discusión tal vez hasta otros institutos políticos o de algunos compañeros o compañeras que no entienden realmente lo que decía Andrés, el tener un cargo es servir, no servirse. No, o sea, no nos importa si tenemos una oficina lujosa o no, ¿no? No nos importa si ganamos 5, 10 o 15 pesos, ¿no? Nos importa que en el papel que nos tocó jugar en este momento histórico, pues llevar a cabo en la medida de lo posible y desde nuestra trinchera lo que Andrés Manuel le está dando el ejemplo, ¿no? Y creo que tal vez luego la ciudadanía no lo capta, pero sí hay una transformación en el modelo de gobierno. O sea, hay un presidente que marca la agenda, ¿no? Yo la veo así ahora como participamos, hay un presidente que marca la agenda y que nosotros tendríamos que ir secundando ese planteamiento de la agenda. Hay temas que en lo que hemos trabajado de los derechos a las mujeres han avanzado. Digo, ayer el grupo parlamentario de Morena, detrás de una exigencia de muchos años y de muchas personas, pues ayer se presenta la iniciativa, ¿no?, para despenalizar el aborto en todo el país. Eso pues habla que las legisladoras que están ahí están cumpliendo su papel en su trinchera, y así quienes están en gobierno, ¿no?, quienes, donde nos ha tocado estar, tenemos que valorar el espacio en donde está, saber que nadie llegó solo, que nadie llegó sola, que quienes están aquí desde el presidente, ¿no?, hasta el representante en lo local, pues lo debemos a todo un movimiento, ¿no? Lo debemos a todo un movimiento, a muchas personas que han logrado construir el partido, afiliar, aquí con Luz nos tocó afiliar en Azcapotzalco, caminar, poner nuestros módulos, cuando tal vez solo éramos como 15 personas, ¿no?, 20 personas en toda nuestra alcaldía, y luego sacábamos 5 afiliaciones en todo un día, ¿no? Ahora ya todo el mundo se quiere afiliar, ¿no?, y estar en un padrón, pero antes nos poníamos en un módulo porque el único objetivo era formar un mecanismo de lucha que para nosotros era la vía electoral para que Andrés Manuel pudiera llegar, pero que ahora el reto, decía, no es llegar sino mantenerse. Entonces, por mi parte, pues yo me siento muy orgullosa de pertenecer a este partido, de emanar, de hoy ser representante en los chiquitos, ¿no?, de mi partido, y de que somos parte de esta transformación y que en donde nos toque pues seguiremos luchando. Gracias.
Pues estamos escuchando a una representante del gobierno de Azcapotzalco. Ustedes ven todos los principios que sigue los funcionarios del gobierno de Morena. Entonces, como ella dice, el ejemplo los tomó el presidente. Entonces tenemos a nuestras compañeras también, que nos van a hablar sobre la cuarta transformación. Si eres tan amable, Angélica, o Abigail, Abigail se va a presentar. Por favor, Abigail.
Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Pues sí, es lamentable que sea nuestro último programa. Sí, se quiebra la voz. Se llenan los ojos así como de, por favor, no, que no se termine otro programa. pero estos programas indudablemente son programas que ayudan a la mujer precisamente a ver esa transformación, ¿no? A que realmente la mujer tome el papel en la sociedad que debe de tomar, que sea más que nada visible. Yo creo que muchas de las cuestiones, tanto políticas como sociales y culturales, es que bueno, la mujer ha existido a la misma par que el hombre. El hecho es de que no ha sido la visibilidad que la mujer debería de tener, ¿no? Entonces, con las escuelas de formación política que en Azcapotzalco dábamos, era muy grato ver cómo mujeres entraban, a veces todavía inclusive hasta temerosas, ¿no? Como, ¿qué puedo aprender?, ¿no? Muchas veces nos limitamos por el mismo género, nos limitamos por la edad, nos limitamos por nuestro nivel, digamos, de académico, sí, porque no iba a decir educación, académico, y decir qué puedo aprender. Entonces entraban temerosas, pero ya salían con algo más, salían sonrientes, salían realmente diciendo voy a venir el próximo mes, porque dábamos la escuela una vez al mes. Y era sorprendente cómo empezábamos a llenar esa escuela de formación política, ¿no? Esta parte de no solamente dar política, sino también, por ejemplo, empoderamiento, ¿no? Que pues es la base de muchas mujeres. Entonces es sorprendente ver esta transformación de muchas mujeres. Yo siempre pienso que es mejor calidad que cantidad. Entonces, ahorita todavía nos falta tocar muchas puertas, a un año de la toma, a un año de muchas cosas que han pasado, nos falta bajar más con mujeres, ¿no? Esta parte que Nancy, nuestra compañera Nancy de la alcaldía, es sorprendente ver cómo ellos bajan a las trincheras, a la sociedad. No se ha visto en otros gobiernos. Normalmente, ¿qué es lo que se hacía?, ¿no? Pues ellos llegaban al poder y el escritorio estaba como muy bonito para estar detrás de él, ¿no? O sea, es la realidad. Y es muy, muy grato ver cómo con nuestros votos, tanto de hombres como mujeres, ellos están trabajando con el pueblo, con la sociedad, con nosotros, que no están pues detrás de un escritorio, sino realmente están viendo la necesidad de lo que tenemos, ¿no?, como sociedad. Entonces creo que vamos por un muy buen camino, todavía falta amarrar muchas cuestiones y pues vamos a seguir aquí, vamos a seguir trabajando, y si nos permite por la nueva administración de la Secretaría seguiremos trabajando para las mujeres y con las mujeres.
Bueno, miren, estamos aquí con las mujeres de Azcapotzalco trabajando y vamos a tener una pausa musical. Soy la recio.
Regresamos, queridos cibernautas, y aquí tenemos ya muchos saludos y abrazos para ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Les mandamos un saludo a Jessica Fernández Romero, Talía Rodríguez Sánchez, Griselda Lozada, un abrazo afectuoso, Berta Hernández Tamayo, Liliana Mendoza, Anastasio Sánchez, un saludo a Ricardo Hernández, Jesús Vargas, Mario Ramírez, María Ramírez, Emiliano Flores, Lourdes Urquiza, Sergio Telles, Aidil Añe desde Milpalta. Sí, es la Milpalta, está lejecitos, por eso decimos desde Milpalta. Isadora Gómez y Max Rodríguez, está más lejos, desde Nuevo León, nuestro fan Max Rodríguez, muchos saludos, un saludo afectuoso. Aquí seguimos con las chicas de Azcapotzalco, y fíjense, para ubicarnos en la geografía, pues Azcapotzalco quiere decir montículo de hormigas, y de hecho esa es su imagen, ¿no? Entonces tenemos a las hormiguitas bien trabajadoras de aquí de Azcapotzalco, y las superficies son 33.6 kilómetros cuadrados, es 2.2 del Distrito Federal, en realidad no es muy grande. Y colinda con Naucalpan y Tlalnepantla, colinda con el Estado de México. Ahí tenemos sitios arqueológicos y virreinales muy importantes, como son la parroquia y el convento de los Santos Apóstoles, Felipe y Santiago, y en su atrio se llevó a cabo la batalla de Azcapotzalco en 1821, y la batalla final contra los realistas de Azcapotzalco. Entonces son sitios históricos que debemos conocer en nuestra ciudad. Está una capilla del Rosario. Ustedes saben que esta imagen, esta Virgen es venerada también en Puebla y Oaxaca, pero el arte que tiene al construir los retablos con hoja de oro es muy importante, es un arte pues muy apreciado, y es muy digno de visitarlo y de verlo. En Puebla y en Oaxaca son similares. Y la tenemos aquí en Azcapotzalco, fíjense, una capilla del Rosario. También está una biblioteca Fray Bartolomé de las Casas con un mural de Juan O'Gorman. Juan O'Gorman también es un artista muy prestigiado que hizo en rectoría los murales, y entonces la primaria, sí, Nancy. Además una primaria. Sí, entonces Azcapotzalco además es un sitio muy histórico, lleno de arte, y por supuesto hay parques. Está el Parque Tezozómoc, que es muy lindo el Parque Tezozómoc, que también se hizo con una visión histórica, porque el lago es una réplica del lago de Tenochtitlan, y alrededor están réplicas de las tribus que habitaban, ¿no? Y en medio está el islote que buscaban los aztecas cuando llegaron aquí al lago de Tenochtitlan. Es muy bonito porque podemos tomarlo como un paseo didáctico, y para los niños, y para mí como adulto fue impresionante ver el montículo con las esculturas de los aztecas,
y el águila devorando una serpiente, que es parte de la leyenda que buscaban ellos, ¿verdad? Ellos buscaban, esta tribu de los aztecas buscaban al llegar a Tenochtitlán esa era la señal donde que ellos buscaban para irse a asentar como civilización. Entonces, este parque es hermoso, tiene el lago y en el lago tiene pues estas esculturas bastante grandes, impresionantes. A mí me llena de gusto que este parque se haya construido así. Y tenemos, parece ser, el Parque Bicentenario, aunque se lo reparten, ¿verdad, Luz? Entre...
No, pues es Miguel Hidalgo.
Ah, ¿es Miguel Hidalgo?
Sí.
Ah, bueno.
Es nuestro, pero no.
Ah, bueno, yo lo encontré como que era de Azcapotzalco, pero bueno. Entonces, es muy importante, es muy interesante estos sitios en Azcapotzalco y es un, es un patrimonio histórico que tenemos ahí. Pues bueno, entonces la maestra Angélica, le vamos a dar el micrófono y nos va a dar sus palabras.
Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, Luz, por la invitación. Nancy, bienvenida. Abby, y nuestra locutora favorita. Bueno, pues para mí la verdad es muy grato estar en este proceso de transformación. Quizá como dice Nancy, ahora todos se quieren afiliar al partido, pero si vemos cómo fue el desarrollo del proceso de Morena, pues finalmente no sería así de fácil, ¿no? Porque como ya lo mencionamos, se ha trabajado desde el territorio. El voto no fue un voto inconsciente quizá, yo lo veo como un voto consciente, el que se haya llegado a este cambio. Obviamente es un proceso, finalmente los resultados no los podríamos quizá ni ver en este sexenio, pero seguimos trabajando como vamos, yo creo que podemos verlos más adelante y finalmente va a ser el desempeño de todos. Y en este proceso, sobre todo de quiénes, de las mujeres. Creo que para nosotros es súper grato poder tener esta Secretaría de las Mujeres, donde, como ya lo mencionaron, no solo es el tener temas de liderazgo, de empoderamiento, de habilidades, sino también una formación política, que eso es lo que finalmente nos va a llevar a cada una de nosotras a otro futuro. Obviamente va a depender de muchos factores, pero la formación, el aprendizaje, el, como ya lo mencionaban, atreverte a salir de casa, al ver que puedes realizar otras actividades, eso es muy grato. Y como mujeres debemos reconocérnoslos, ¿no? Y que sobre todo podamos seguir invitando a más mujeres a integrarse a estos procesos. Los cambios no llegan de repente, pero sí llegan y eso es lo importante. Más adelante vamos a hablar de la experiencia individual, me parece, ¿verdad? Pero en general ahorita pues yo sí me siento muy afortunada de pertenecer a este grupo, de estar en Azcapotzalco, que como ya lo mencionaron es una alcaldía muy bonita, tiene mucha historia y finalmente las escuelas de formación que se realizaron ahí, creo que lo significativo es ver caritas nuevas ahí, ¿no? Caritas nuevas que se llevan algo y que solamente de ellas van a depender seguirse formando y obviamente nosotros que a lo mejor ya llevamos un poquito más de formación, pero también nuestra parte esencial es poder transformar y contribuir y sobre todo dar lo que nosotros ya sabemos a las que vienen quizá detrás, ¿no? Eso es un factor muy importante y creo que las escuelas es lo más significativo para llegar a las bases. Y sobre todo de mujeres, aunque también creo que pueden ir a veces hombres, pero sobre todo mujeres. ¿Sí? Gracias.
Pues sí, es el tiempo de las mujeres. Recuerden que somos la mitad del mundo, la mitad del cielo, la mitad de la ciudad, y un poquito más, ¿verdad? Porque sí, hay factores que hacen que la mujer sobreviva un poco más. Hay más viudas que viudos. Entonces, bueno, pues la transformación llega a todas, es la cuarta ola, feminista, el feminismo es un movimiento pacífico y con el ideal es que la mujer tenga las mismas oportunidades como ser humano que el hombre. Vamos a darle la palabra a la maestra Luz María y ella nos va a decir el tema que vamos a tratar.
Sí. Bueno, nosotros estamos recopilando el trabajo de 4 años. Ha sido un trabajo lleno de esperanza, lleno de compromiso, lleno de muchos abrazos y mucha hermandad, de mucha sororidad. El día sábado estábamos platicando con algunos otros compañeros y les decía que ahora la mujer grita, ahora la mujer marcha, ahora la mujer se tiene que hacer visible. Y todo este trayecto de años y años de esta lucha feminista es para que algún día no se tenga que decir, que ya se acepte que tenemos los mismos derechos y tenemos las mismas responsabilidades y los mismos espacios que los hombres. El día que se logre que ya no se tenga que mencionar a la mujer, el día en que ya no tengamos que decir alto a la violencia hacia la mujer, creo que ese día es verdaderamente cuando podemos hablar de un triunfo. Las jóvenes el día de ayer me llamaban mucho la atención, y también en el Congreso de Oaxaca, cuando al escuchar que se votaba a favor del aborto, que no es aborto, es interrupción del embarazo, el aborto es después de las 12 semanas, y nosotros, mujeres morena, Ciudad de México, estamos por el respeto a la decisión que tome la mujer. Hay una compañera de nosotras que tiene una maestría en bioética, y un día me lo dijo y le digo, por ti, se me quedó bien claro esto, no hay una sola mujer que se embarace para querer abortar. Las razones, muchas. Polémico el tema, mucho. Sin embargo, ya no queremos una muerta más por una interrupción clandestina. ¿Cuántos de nosotros, sobre todo los que ya pasamos unos cuantos años, sabemos de las mujeres que se metían agujas de tejer y se rompían el útero, ¿no? O se colocaban en botellas de refresco para succionar y se morían desangradas. Eso no lo quieren ver los hombres, porque hasta ahorita, y nos tocó ver algún caso, estaban hombres en una mesa donde se hablaba del cuerpo de la mujer y donde estábamos las mujeres. Todo esto son pláticas cotidianas donde todas las mujeres de la ciudad, a veces lo platicamos como nota, a veces lo platicamos de que ya viste quién habló, etcétera, 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 nos ha creado una conciencia política social muy fuerte. Y el segundo tema que vamos a tratar el día de hoy es a las compañeras, y aquí hasta voy a colocar a Isabel también, aunque no sea de Azcapotzalco, cómo nos ha cambiado nuestra percepción y nuestra forma de ser en estos 4 años. Entonces empezamos con Asi, ¿les parece?
Claro. Siempre me toca la parte más difícil de empezar. ¿Cómo ha cambiado en mí? Híjole, pues es que prácticamente destiné mi juventud a estos 4 años. Yo he podido participar, ¿no?, con las compañeras en la medida de mis posibilidades, ya lo decía, y yo me llevo como un reto de lo que he logrado ver, ¿no?, cómo he cambiado, y es esto un poco que mencionaba, cómo vamos viendo hacer cosas para todo tipo de población, ¿no?, que a lo mejor es algo, antes yo había participado, bueno, ya desde hace algunos años, ¿no?, en el partido, etcétera, en sociedad civil, pero tal vez luego es como un núcleo, ¿no?, el que participa. Entonces, como a mí a lo mejor este proceso y lo que yo veo en las escuelas, ¿no?, y en otros esfuerzos, es el poder atraer a las mujeres, ¿no? A mí me ha tocado ver incluso algunas compañeras que de repente tenía yo comunicación y que asistían a las escuelas y que realmente pues cambia, ¿no?, totalmente su manera, hasta ya después en su casa, ¿no?, no, yo me voy al taller, ¿no?, o yo tengo que hacerlo. Hace en algún foro que hubo sobre la de Morena Mujeres, donde a mí me tocó estar en la mesa de la participación política de las mujeres, ¿no?, y visualizando los obstáculos, realmente a veces me cambia, porque es qué haces, no solo qué analizas, ¿no?, sino a lo mejor en tu trinchera ya te llevas un compromiso qué hacer. y a lo mejor es lo que un poco en mí ha dejado. Cuando analizábamos con compañeras que igual son regidoras, ¿no? O tienen ciertos espacios de participación o gubernamentales o partidistas, pero decíamos, para una mujer es, como muchas otras cosas, doblemente difícil participar. Porque a mí me toca, yo soy mamá, ¿no? De una pequeña niña, ¿no?
En estos 4 años
fui mamá y a mí me cambió totalmente mi manera de participar. A pesar de que tenemos cierta formación, cierto empoderamiento, pues eso no lo tienen todas y todas, ni todos y todas los espacios a los que acudimos. Y hoy para mí a lo mejor resulta un poco más complicado participar, ¿no? Como ahorita estoy en el programa, pero igual tienes que ver quién va por la bebé a la guardería, ¿no? O estás en una reunión y a veces no todos entienden que no puedes tener a tu hija sentada, ¿no? Y tu hija pues tampoco puede entender, ¿no? Que debe de estar sentada y hasta luego te malmira, ¿no? Y luego dices, mejor no voy a tal foro, ¿no? O luego mejor no voy a tal conferencia, o no participo. A las compañeras les ha tocado luego algunos sábados que logré acudir a la escuela, que pues de repente mi hija no se está quieta, ¿no? Entonces tienes que estar buscando, entonces pones entre la mitad de atención y no. Pero bueno, estas cosas que a lo mejor yo y muchas mujeres tenemos, es como de manera articulada lo que... a lo mejor ha cambiado no solo mi participación en el partido, sino en este tema de luchar como por más espacios para mujeres, es cómo entre todas también vamos construyendo espacios, ¿no? Y afortunadamente he encontrado la sororidad, ¿no? De muchas compañeras que de repente ayudan, que entienden al menos en ciertos espacios que pues no porque tengas a tu hija ya no puedes participar, ¿no? Que igual y te la vas a cargar a veces, afortunadamente en la medida de mis posibilidades pues sí compartimos el cuidado de mi hija, ¿no? con mi pareja, pero yo creo que siempre llevas una carga más grande como mujer, aunque no quieras, ¿no? Aunque no quieras. Y mi participación en Morena pues me ha cambiado, porque quienes a lo mejor decidimos emprender un esfuerzo de hacer un partido y confiar en que era la vía. Yo soy sincera, después de la elección del Estado de México, en donde muchas participamos, yo no creía nunca, ¿no?, que en verdad íbamos a acceder a la presidencia, ¿no? Después de la elección del Estado de México, donde vimos que el apoyo estaba, ¿no?, y que se dio compra, ¿no?, fraude, muchas cosas. Algunos, aunque éramos de la ciudad, pues nos tocó ir a colaborar allá. Y yo decía, pues no, nunca nos van a dejar, ¿no? Y ha cambiado mi manera de hacer política, porque yo creo que muchos crecimos en esta dinámica de ver solamente lo que se construía desde ciertos partidos, y que no creíamos como tal en maneras distintas de hacer política, de hacer nuevos liderazgos, que es esto que a través a lo mejor de la escuela, de la Secretaría de Mujeres, ¿no?, y de las escuelas se ha hecho, nuevos liderazgos que no tienen que ser las mujeres de siempre que estén, que participen, que alcen la voz, ¿no?, que puede ser cualquier mujer, y el partido nos ha enseñado eso, ¿no?, que cualquiera puede participar, que no necesitamos despensas, ¿no?, no necesitamos coaccionar el voto, que cuesta más trabajo, sí, ¿no?, porque nos ha tocado estar en las calles, pero bueno, yo aprendí de ahí, a mí me ha cambiado totalmente ya, digo, ahora que vemos que logramos que Andrés Manuel llegara a la presidencia, el saber que sí es posible una forma distinta de hacer política, y el saber que hoy es posible una manera distinta de gobernar, ¿no? Tal vez en el resultado luego la gente no lo ve y dice la delincuencia sigue igual, etcétera, pero bueno, es todo un andamiaje de cosas que se tienen que cambiar, pero en el gobierno sí lo ves, ¿no? O sea, yo cuando estaba pequeña y decía, no me explico por qué le seguimos pagando a los expresidentes, ¿no? Yo iba en la prepa y cuando empiezas a ver que hay diputados, ¿no?, que hay senadores, que está así, y yo decía, yo no me explico por qué los diputados o los senadores no votan o no ponen en la mesa que ya no debemos de pagarle a los expresidentes. No me lo explicaba yo en mi cabeza, ¿no?, cuando empezaba a participar. Y luego ya veías que pues era porque pues hay una protección, ¿no?, de ciertas élites, ¿no? Y yo decía, una persona trabaja 30 años, 40 años y que se jubile y recibe una jubilación mísera, ¿no? Y este por trabajar 6 años lo tenemos que mantener. Y ahora vemos que sí se puede, ¿no? Y que sí hay una manera distinta de quitar ciertos privilegios. Entonces, yo creo que a muchos quienes participamos en Morena, pues nos ha cambiado en lo personal, nos ha cambiado a lo mejor en nuestra manera de participar en lo personal, porque hemos destinado tal vez, ¿no?, nuestra vida en lograr un cometido que es cambiar en este país, ¿no? No, el tema, yo lo decía con muchos militantes, que ahora tenemos un reto mayor, porque el tema no es llegar, sino seguir. Y decían varios, tenemos el gobierno, pero no tenemos el poder, ¿no? Todavía estamos viendo que fuera hay otros intereses que pues no convienen, ¿no?, que hoy se tengan este tema de quitar privilegios, de cobrar impuestos, ¿no?, como realmente debe de ser, que hoy se está criticando mucho de que si se destina mucho dinero a la política social, que es a quienes menos tienen, quienes a lo mejor venimos de en verdad construir en las colonias, ¿no?, estar en contacto con la gente, pues dice, sí, sí se necesita, porque tú ves la realidad. O sea, tal vez un diputado o diputada, o luego desde las cámaras de comercio, ¿no?, que existen, o estos economistas, ¿no?, dicen, no va a haber crecimiento porque ustedes le destinan a política social y no tenemos crecimiento económico, etcétera. Pero cuando tú ves la realidad en las colonias, en los pueblos, en los barrios de nuestra demarcación y del país en general, dice, sí se necesita. O sea, hay gente que, aunque sea en la ciudad, vive en condiciones muy complicadas, y que en verdad ahora si tiene la posibilidad de acceder a un programa, etcétera, pues sí se le debe destinar dinero a eso. Tenemos un gran reto, pero yo creo que pues todo irá cambiando, y no solo es que cambiemos nosotros, o sea, en esta cuarta transformación pues todos tenemos que cambiar nuestra mentalidad, ponernos otro chip y saber que ya estamos en otra etapa de la historia.
Bueno, entonces pensamos, porque así lo comento, que independientemente de toda esta labor social y política que se ha dado durante 4 años, y hablamos de 4 años, que es cuando hemos tenido el radio por internet, nos ha cambiado en nosotras como personas, en nosotras como mujeres. ¿Qué es lo que ha cambiado en nosotras? Sería interesante reflexionarlo. Los compañeros, yo creo que también lo saben, porque platicando en los colectivos, platicando con la gente, decíamos, las personas ya no somos las mismas. Mínimamente desde el desafuero, cuando la gente empezó a darse cuenta de lo que era el poder y lo que no permitía que AMLO caminara, cuando nos dimos cuenta que sí se pudo, A todas las personas que por lo menos nos rodean, hemos visto que sí ha cambiado su concepto. Y que ahora todas y todos nos sentimos parte de esta transformación. Esto es lo que da la característica a este gobierno. Andrés Manuel López Obrador está en la presidencia, pero los que hacemos el trabajo día a día, los que seguimos echándole ganas, los que estamos convencidos de que se pueda tener un mejor país, y como decíamos, un país más justo, somos nosotras y nosotros, trabajando en lo poquito, en lo mucho que podamos lograr, pero día a día. A mí me encanta salir por la mañana a la calle y oír que el señor que vende pollo tiene la mañanera, y a mí me encanta oír el pan que están vendiendo y está la mañanera, y lo ponen además a todo volumen. Qué bueno que ahora la gente tiene la confianza por primera vez en su presidente. Qué bueno que la nota, que la da todo el día, la da el presidente. Dirán muchas cosas, dirán muchos golpeteos bajos, ¿no?, que es un autoritario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay familias que en la actualidad se reúnen para platicar lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Cosa que en otras ocasiones pues cada quien andaba en su mundo y difícilmente se comunicaban. Ahora la gente que no está acostumbrada a leer, la gente que no está acostumbrada a informarse, por lo menos escucha y sabe de qué se va a tratar en nuestro país. Y mucha gente que estaba en contra de AMLO, cuando se enteró, por ejemplo, del huachicoleo, ¿cómo cambió su concepto? Es que no sabíamos esto, ¿no? Entonces la gente está redescubriendo su país, y eso ha sido a base del trabajo de conciencia política. Obvio es decir que nuestro líder máximo pues tenía todo el conocimiento, y por eso cuando se daban los debates decía la corrupción, y yo creo que la gran mayoría de nosotros no sabíamos hasta dónde llegaba esto, ¿no? Sin embargo, cuando se ve concretizando y cuando vamos viendo que cada día los medicamentos, la cuestión del campo, obvio es que todo lo de Pemex, ¿cómo íbamos a salir adelante? Y eso tácitamente nos ha traído un cambio de comportamiento a cada uno de los habitantes del país. Pero bueno, vamos a oír la experiencia de Abigail, por favor.
Miren, en este instante nos están marcando una pausa musical, entonces miren, no se vayan porque estos temas son pues muy importantes más ahora. No nos abandonen, estamos con ustedes.
Morena, 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 Morena. De hacer historia llegó el momento del mal gobierno, llegó el final. Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza y es hoy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
Es el partido del pueblo unido para cambiar. Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país, y hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal, para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización. Partido del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar.
¡Morena!
El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verá.
¡Morena!
De todo México la esperanza del cambio en paz. Si el país se moreniza, no nos gana Televisa.
¡Morena! Todo el mundo con Morena para arriba.
Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país, que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal, para ganarles con el Morena cada...
Hola, ya estamos aquí de nuevo con ustedes. Me da mucho gusto saludar a Gina Salomé, a Rit Jere, Jere, Constantino Montiel, Alejandra Marcial, un saludo muy afectuoso, Ismael Espíndola, muchas gracias, un saludo, Arturo Ochoa, Eustaquio Peña, Vero Hernández, qué bueno que están con nosotros, Fabiola Correa, Griselda Lozada y Oscar Gobantes,
Gaspar Gómez, nos siguen escuchando, qué bueno. Déjenos sus comentarios también en el programa, ya saben que después este queda grabado en el Facebook, lo pueden volver a ver con sus familiares, lo pueden hacer comentarios y nosotros siempre contestamos sus comentarios cuando volvemos a ver el programa por Facebook Morena Mujeres. Entonces, nos pueden contactar al teléfono 7587-0646 o bien al correo electrónico semugmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del Distrito Federal. Entonces, fíjense que nos va a decir Abigail su experiencia. ¿Cómo has cambiado, Abigail, en estos 4 años que tomaste estas escuelas y que estás con Morena Mujeres Ciudad de México, por favor?
Gracias. Bueno, yo no tengo en sí los 4 años, básicamente son como 2 años cuando ingreso aquí por parte de la Secretaría, las formaciones políticas y demás. Pero definitivamente han cambiado muchos paradigmas, he tomado muchos tabús y he encontrado en Mujeres Morena una sororidad, un acuerpamiento de las mujeres que existen pues adentro de Morena. Esta forma de pensar, de ir hacia adelante, de cambiar estos paradigmas, normalmente nosotras como mujeres, y no lo digo yo, lo dicen las expertas que nos vinieron a dar muchas conferencias, a la mujer la por cultura, por crianza, quieren que seamos las mejores, aún pisando a las demás mujeres, ¿no? Esa es la formación desde niñas, ¿no? La princesa, la reina, tú eres mejor que ella, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues nos decían, ¿no?, en las escuelas que precisamente la formación del patriarcado es, no les conviene que las mujeres estén unidas porque seríamos un frente muy fuerte para ellos, ¿no? Y que lo estamos haciendo además ya ahorita. Pero precisamente la crianza desde casa de criarnos un poco como con estas envidias, esta parte de los paradigmas de cómo según debe de ser una mujer, según de acuerdo a los medios de comunicación, ¿no?, qué medidas tenemos que tener, etcétera, etcétera. Y yo creo que al ingresar a este grupo te rompes todos esos esquemas, realmente te das cuenta que para seguir avanzando y transformando este México es esta parte de la reconstrucción de una misma. Una parte es la construcción que ya traemos desde casa, desde la cultura, pero nos tenemos que dar la oportunidad de reconstruirnos a nosotras mismas. Y coincido con Nancy, yo también tengo una hija pequeña, y creo que quiero creer que una de nuestras pasiones también de estar aquí es esta parte de construir a nuestras hijas, de construirlas de forma diferente, que realmente ellas crezcan en un México donde ellas sean libres, donde ellas puedan tomar sus propias decisiones. Me siento yo responsable de ese cambio, ¿no? Muchos comentarios por parte inclusive de familiares así de, oye, ¿tú por qué te vas a los movimientos sociales, con las feministas, con Morena, etcétera? Nos están matando. Simplemente nos están matando. Y yo no quiero que en algún momento yo alce el teléfono y me digan que mi hija ya no está, o que mi madre ya no está, o que yo no regrese a mi casa. Por esos motivos es que estoy aquí, para ir transformando y ayudando precisamente a las demás mujeres a esa reconstrucción. Esta parte del acuerpamiento entre nosotras creo que es muy visible. En todos lo vimos, por ejemplo, en nuestra última reunión, que fue precisamente, ¿verdad?, Luzma en Holiday Inn. ¿Cuántas mujeres fuimos? 240 más o menos. Y es sorprendente inclusive sentir una vibra diferente, ¿no? O sea, sientes una vibra diferente, a cómo las mujeres tratan de apoyarse, y no nada más de la Ciudad de México asistimos, fueron de todos los estados. Entonces, pues definitivamente el pertenecer aquí me ha cambiado mucho, me ha roto muchos paradigmas, y pues estoy aquí por mi hija y por mi propia formación, ¿no?
Okay. Pues igual que Abigail, no llevo los 4 años como tal en Morena Mujeres, pero sí estoy desde que, bueno, sigo a AMLO desde que era jefe de gobierno. Tuve la fortuna desde otra trinchera estar en el plantón de Reforma con otros compañeros también de lucha, que no somos más socialistas, pero fue una gran parte de mi formación. Y conociendo a Luz María, es que estoy aquí en Morena Mujeres. Para mí es muy grato poder contribuir y seguir aprendiendo, seguir ampliando mis conocimientos, mi experiencia. Definitivamente me he hecho todavía más fuerte. Me siento más segura de tomar decisiones, grandes decisiones. Y me agrada mucho el poder compartirlo, no solo con mis compañeras de Azcapotzalco, sino en los eventos como el de Holiday Inn y otros eventos que han pasado, pues escuchar otras aportaciones, sobre todo aportaciones de compañeras de los estados, ¿no? Donde creo que son nuestras áreas de oportunidad para todavía ir con más fuerza, porque ahí sigue habiendo mucho machismo, se sigue relegando a la mujer. A las nuevas generaciones se les sigue educando sobre esos machismos, ese matriarcado, ese patriarcado. Entonces, si nosotras que estamos en la ciudad tenemos grandes carencias, no me imagino más allá todavía cómo están en los estados. Y ahora lo sé porque vienen y exponen sus múltiples problemáticas, y creo yo que como Secretaría de Mujeres Morena Ciudad de México, y si estamos en la estatal, tenemos mucho campo de trabajo. Seguir preparándonos y seguir que este conocimiento lo podamos seguir transmitiendo a nuevas generaciones. A lo mejor ya es más difícil cambiar a generaciones que ya pues vamos casi en un proceso de adultez, vejez, pero con las nuevas juventudes tenemos nuestra gran área de oportunidad. Como dicen aquí las dos mamás, pues nuestras niñas, ¿no?, que vamos a formar. ¿En quién va a caer esa responsabilidad? Pues definitivamente está en la familia, son los primeros responsables de eso. Pero si esa familia no se informa, no conoce, se siguen acostumbrando a esas cosas arraigadas, no se podrá avanzar mucho. Entonces, mi experiencia ha sido muy grata y me siento muy contenta de seguir aprendiendo, y que sobre todo no solo lo aprendas, sino que también lo puedas transmitir. Eso creo que es un punto muy a favor de Morena Mujeres, que lo aprendido lo transmitamos y seguir en ese contexto. Esta es mi experiencia.
Bueno, pues muchas gracias por estos comentarios. En realidad sí, pues la construcción de género es muy importante en la vida de las mujeres, porque desde niñas ya ven el baby shower de rosas y es niña, en fin, y luego así nos van acostumbrando, y realmente pues eso no debe ser, porque entonces nos van haciendo unas mujeres pues abnegadas, sumises, débiles, y que ya por destino tenemos en mi generación, cuando estaba en la universidad, decían, sí, pues ¿qué estudias? No, pues MMC. ¿Cómo? ¿Cuál es esa carrera? Dices, mientras me caso, no, ¿qué pasó? ¿No? Mientras me caso, no, ahora no, ahora las niñas, las mujercitas tienen que escoger su destino y saber que se pueden realizar en cualquier campo de la vida, porque tienen las mismas oportunidades y son libres de decidir su destino, su vida, su realidad. Entonces, aquí en la radio, en la ciudad, pues lo decimos rápido y es muy fácil decirlo, pero vienen las acciones, y las acciones las está tomando el gobierno, principalmente de Morena. Nosotros vimos ayer que fuimos al foro, vemos precisamente se metió la iniciativa de de la de la Ley General de Salud, aquí la tengo, dice: la iniciativa de la reforma de la Ley General de Salud en materia de progresividad de los derechos sexuales y los reproductivos de las mujeres. Esto es un tema muy amplio que va a marcar el destino de las mujeres, y no de las mujeres que pues ya estamos adultas, adultas mayores, sino también nos marca, ¿verdad, Luz María? Claro, nos marca, sí, nos marca a todas, pero realmente ahorita lo que más se puso énfasis fue en el ILE, interrupción legal del embarazo, al cual el foro fue ayer. Y el ILE se refiere a las primeras 12 semanas de interrupción del embarazo. Como dice Luzma, nadie se embaraza con la intención de abortar. Si llega una mujer a esta situación, figúrense, pónganse sus zapatos, no lo hace por gusto, llega nerviosa, con muchos temores, y nosotros a ir al dentista tenemos miedo, ¿verdad? Cuando vamos al dentista por una muela, por un diente, en fin, ahora una intervención mayor y en tus zonas íntimas, ha de ser terrible. Yo me imagino que ha de ser terrible para una mujer tomar esa decisión. Sin embargo, esto se toma en casos desesperados. Y realmente aquí en la Ciudad de México hay estadísticas, se ha visto que no hay mujeres que hayan fallecido. ¿Por qué? Porque esas intervenciones se hacen de una manera con todas las medidas higiénicas, ¿sí? Y vienen aquí mujeres del Estado de México, de otros estados, en fin, y esa medida es una medida desesperada de la mujer. Entonces, pero que toma una decisión muy importante para su vida, una decisión que es dolorosa, inclusive para ella, lo sabemos, por toda la carga moral que le han influido los prejuicios religiosos y los prejuicios de género de la sociedad. Pero pónganse en esos zapatos, no lo hace por gusto, lo hace en una medida de emergencia, por eso es una decisión dolorosa de ella, ¿verdad? Y con toda esa carga de culpa que le pone el género y la sociedad y la religión, pues figúrense. Entonces, por eso esto tiene que cambiar, ¿verdad, Marlene? Y tenemos que luchar por ello en el Congreso, con estos foros, que se va a dar la reforma de la Ley General de Salud en materia de progresividad de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y no solamente es el ILE. El ILE quiere decir interrupción legal del embarazo. Inclusive ayer dijeron, bueno, es que vamos a cambiar el término, no, que no sea legal, que sea interrupción voluntaria del embarazo, pero definitivamente esto tiene que tener un matiz legal, porque nosotros sabemos que castigan a las mujeres que lo hacen y castigan a las personas que ejercen este acto. Entonces, esto tiene que legislarse, y como en otros países lo hemos visto, a la medida que esto se hace legal, inclusive cambia la sociedad el número de estas intervenciones se hace mucho menor. Entonces, esto tiene que tener conciencia todos los congresos de la República, no hablo de partidos, hablo de las mujeres, va a ser un beneficio para todas las mujeres decidir sobre su cuerpo, porque cuando tienes un hijo, tú no me lo vas a mantener, tú no me lo vas a cuidar, ¿verdad? Entonces, es muy fácil decir no lo tenga, sobre todo cuando se hace un foro con dominancia de hombres. Ayer fueron las diputadas las que estuvieron allí, todas mujeres. Entonces, es muy importante que apoyemos esta iniciativa y que todas en conjunto veamos que la decisión sobre nuestros cuerpos, y también este tema va enfocado también la violencia obstétrica y todo lo que se refiere a los derechos, la progresividad de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, porque esto va a decidir su vida, su proyecto de vida, ¿verdad? Y es una medida desesperada. Además, no estamos promoviéndolo, o sea, cuando se sea legal, como aquí en la Ciudad de México, o sea, no se promueve ni es obligatorio. O sea, no te casas para divorciarte, ¿verdad? Pues no te embarazas para interrumpir tu embarazo. Es una medida desesperada y dolorosa, y lleva mucha culpa por todas las prejuicios sociales religiosos. Entonces, sin embargo, lo tenemos que apoyar porque es el destino de muchas mujeres los que está en juego. Entonces, por otro lado, en la experiencia que me decía Luz María, para mí ha sido un honor estar aquí con ustedes, Luz María, y formar parte de este equipo tan maravilloso. Realmente no me lo esperaba, y menos a esta, en esta etapa de mi vida. No me lo esperaba, pero miren, ha sido un premio para mí del destino estar aquí con ustedes, con las escuelas, con todos esos talleres yo he aprendido y transmitido, como dice la compañera Angélica. Es un honor para mí transmitir y darle fuerza a las mujeres, esa fuerza que a veces sí necesitan y en todos, en toda la República, en las ciudades, en fin, que nos visitan aquí. Han asistido a los talleres, a los congresos y hemos tenido muy bonitas experiencias y realmente es, para mí es un honor y un orgullo conocer a mis funcionarias como Marlene, que vino aquí, que ha venido varias veces han venido diputadas, han venido mujeres con mucha preparación y también han venido mujeres artesanas, mujeres que aquí trajeron su telar de cintura, han venido vendedoras de tianguis, han venido muchos tipos de mujeres y todas ellas futbolistas, sí, es cierto, sí, vinieron árbitros. Entonces estas mujeres, todas aquí se les da la voz, porque así es Morena, un partido diverso, pero a la vez un partido que nos debemos de unificar ahorita que vienen las elecciones. Yo invito a esos 30 millones que votaron por nuestro partido que vayan a los comités de Morena y que se unifiquen, y que porque tenemos que ser un partido fuerte para seguir la cuarta transformación, que esta sea duradera, que no caiga de nuevo en la corrupción, porque ya lo que decía el señor el que pasó, el del copetito, decía, no, es que es cultural la corrupción. No, ¿cómo va a ser cultural, señor? Por favor, si es un acto que ha venido creciendo y donde quiera que volteabas hay corrupción. Entonces, tenemos que fortalecer el partido, esos 30 millones que votaron por Morena, por favor, hay que organizarse en comités y ahí vienen las elecciones. Morena tendrá que ser un partido fuerte con formación política para que salgan las dirigentes de allí a los congresos. Yo los invito, por favor, únanse a Morena, formen comités, vayan a su partido, vean si están afiliados. Muchas gracias. Estoy orgullosa de estar aquí, Luz María.
Yo no te estoy entrevistando, amiga. Bien. Miren, ahora quisiera plantearles de que en Azcapotzalco el grupo de mujeres empezó a buscar la manera de incidir en la sociedad. Se nos dio la oportunidad de tener la unidad de género, se nos dio la oportunidad de entregar propuestas al candidato en ese momento a la alcaldía. Obviamente vimos que tenía una sensibilidad de perspectiva de género y esto nos ha ayudado. ¿A qué nos ha ayudado? A que independientemente del nombre que lleve el proyecto, porque es lo que menos importa, por ejemplo, se ha logrado que se cree lo que nosotras consideramos lo que es la economía femenina. Dan cursos de chocolatería, de gelatina artística, pero también les enseñan cómo llevar una pequeña empresa. O sea, se hacen módulos en diferentes lugares de la alcaldía y ellas sabrán si aprovechan esta o no experiencia para lograr una economía estable. La mujer tiene como característica, y está dicho en las estadísticas, que el 90% de su salario se va al gasto del hogar, a comparación del hombre, que se va el 70%. Entonces, nosotras pensando en esta problemática que presenta la gran mayoría de nuestras compañeras de base social de Morena, pues se buscó una manera de apoyar. Entonces, esta es una de ellas. Otra y por las necesidades, y aquí está Nancy, que como concejal también impulsado, y lo decía ya Abigail, se dan cursos de autodefensa. Qué pena que las mujeres tengan que buscar de qué manera defenderse. Hay otras situaciones en las cuales hemos querido empoderar a las mujeres. Hablamos nosotras de un feminismo comunitario donde hemos llegado a ir a una banqueta cualquiera de cualquier colonia y las compañeras, que ya llevan temas preparados, a su vez los expresan en un vocabulario sencillo, asertivo, empático, sororario, y señoras de todas edades prestan atención. ¿Por qué? Porque la inquietud existe. Las mujeres no significa la edad nada. Cuando tenemos una necesidad social e individual de empatía, de seguridad. Y en Mujeres Morena, Azcapotzalco, hemos tratado de socavar estas necesidades. Entonces, es un trabajo bello, es un trabajo sororario, pero es un trabajo difícil, porque todo el mundo anda buscando qué tenemos que hacer para salir adelante, y sin embargo hay gente comprometida. Yo platico con algunas compañeras en Azcapo y digo, qué bueno que las jóvenes estén entrando al trabajo político serio, porque a ellas son las que van a recibir esto en el futuro. A ellas les queda esta responsabilidad y nosotras seguimos trabajando. En lo personal, sí vengo del movimiento social de izquierda, soy profesora jubilada, obviamente nada charra. Sin embargo, cuando llego a Mujeres Morena, que es el primer partido que yo estoy afiliada, en el único, me doy cuenta que el movimiento en el cual yo andaba era un movimiento gremial, el magisterial. Y cuando veo aquí a las compañeras que me enumeran NX de necesidades, de situaciones, de experiencias, dije, todo lo que tenemos que hacer las mujeres. En Azcapotzalco estamos intentando concretizar estas necesidades, estas experiencias, estas necesidades, estos miedos, de una manera a nuestro alcance efectivo. ¿Por qué? Porque sentimos un compromiso social, y alguien habló de la democracia participativa. Hay que hacerla efectiva, compañeros y compañeras. No nos quedemos en la lectura o en el rezongo, ¿no? Sino, ¿qué hacemos cada uno, cada una de nosotras para sufragar esas necesidades, para sufragar esos errores, para sufragar todo ese historial social que traemos, que nos ha creado un ambiente de incredulidad y de desazón? Se dice, ¿no?, que en la vida lo más importante es ser feliz. Nosotras, dentro de nuestras trincheras, pretendemos que la gente sea feliz. Y lo vimos ahora, cuando el 15 de septiembre, que sin acarreos, sin torta bajo el brazo, la gente llegó al Zócalo. Y la gente vivió la alegría de un triunfo de años, de lucha de años. Y cuando salió el presidente al balcón y salió su esposa al balcón, todo el mundo aplaudiendo, porque sí sentimos que son nuestros verdaderos representantes. Sobre todo él, ¿verdad? Porque ella no quiere ser una funcionaria pública así, como era en lo tradicional. Hubiéramos visto esa alegría, y esa alegría se va a convertir en trabajo, y esa alegría va a ser el futuro de nuestro país. Bueno, eso es lo que yo puedo comentar.
Pues muy hermosos comentarios, Luzma, porque sí, a todos nos inquieta este periodo crítico que va a pasar Morena, pero yo estoy segura que vamos a salir adelante. Estoy segura que Morena es un partido con muy buenas bases. Nuestro presidente, pues, lo ha consolidado, lo trata de... ahorita no, ¿verdad? Pero él lo formó.
él lo formó y dejó a gente muy preparada, y muchos se fueron al gobierno, pero muchos ahora se quedan, y ahora la misión es formarnos, unirnos. La unión hace la fuerza, porque decía Napoleón, divide y vencerás. Entonces ahora debemos estar unidos por nuestro país, por nuestro futuro, por los niños, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Morena es la esperanza de México, y ahorita lo logramos, somos gobierno, somos mayoría en muchos congresos. Entonces tenemos que consolidar la cuarta transformación que va a rescatar nuestro país. Sigue una pausa musical, mucho gusto de estar con ustedes, no se vayan, no nos abandonen. Y aquí con ustedes Morena Mujeres Trabajando, Ciudad de México, de la Secretaría de Morena Mujeres, Ciudad de México. Entonces estamos tratando que de la cuarta transformación, y aquí en la Ciudad de México, en el periódico Regeneración, que está saliendo y ahora sale a colores y bien bonito, y que todos los militantes de Morena debemos de tomar un fajo y repartir para que la gente se informe. Entonces aquí salió que avanzamos en la cuarta transformación. Voy a tratar algunos de los puntos que, gracias al gobierno de nuestra gobernadora, la doctora Claudia Sheinbaum, se han venido implementando. Fíjense bien, hay el apoyo a las unidades habitacionales, hay un presupuesto participativo para cada una, y las viviendas dañadas por el sismo ya están en reconstrucción. Estos sismos en 2017, que vinieron muchos fondos y que estaba la unidad de fondos para el desastre, pues realmente no había funcionado, y ahorita con nuestra gobernadora hay 36.166 personas damnificadas atendidas en juntas matutinas, oficina central, y hay 2.450 ciudadanos sobre el proceso de reconstrucción o dudas. Y de nosotros, pues en la ciudad podemos ser testigos de que cuando pasamos por estos sitios sí se están reconstruyendo. Tenemos la Universidad de la Policía, en la cual pues nuestros juventudes que están que toman esa vocación pueden tener licenciatura, maestría y programas educativos de alto nivel técnico y profesional. Tenemos también útiles, uniformes y escolares, que también se les ha destinado un presupuesto. Hay Mi Beca Para Empezar, que también es un programa a nivel de toda la República implementado por nuestro presidente. Pero aquí en la ciudad, las de la ciudad, son 330 pesos mensuales a estudiantes en escuelas públicas de primaria y secundaria, 400 pesos mensuales a estudiantes inscritos en los centros de atención múltiple, y esto lo reciben 1.1 millones de beneficiarios de escuelas públicas en la Ciudad de México. Muchos niños no tenían estas oportunidades de estudiar, dejaban los estudios porque pues tienen condiciones que no les permitían. Esto es una ayuda que es poca, se reconoce, pero sí sirve. Por poco que sea, sí le sirve, aunque sea para el camión, para la torta, porque realmente sí hay personas que necesitan este dinero. Entonces, también hay un seguro de desempleo que hasta por 6 meses mensuales se les da 2,568 pesos. Los microcréditos también son muy importantes. Este es un programa para que puedan iniciar o emprender un negocio. La verificación vehicular, que ahora vamos a tener en todos nuestros vehículos, se puede hacer a través de la digitalización de trámites. Con esto muchos de los coyotajes que se venían dando, pues se acaban, porque pueden hacer sus trámites. Dice, se ha impulsado la digitalización de trámites para hacer más eficientes los servicios. Digitalización de la tarjeta de circulación, renovación de la licencia para conducir tipo A, seguro de desempleo, entre otros. Entonces, por medio de la digitalización, es decir, por medio de las laptops, de las computadoras. Entonces, la verificación vehicular también es muy importante. Ahora los centros de verificación, pues no hay tanta corrupción, de hecho. Y entonces 1.68 millones de verificaciones, 59 centros de verificación supervisados, y todo esto avanza, si ustedes lo observan en la ciudad, ¿verdad? Entonces tenemos también lo referente a las mujeres, abogadas mujeres, 156 abogadas ubicadas en 71 agencias desconcentradas. Entonces cualquier mujer que tenga pues un problema, ¿verdad?, de cualquier tipo en su casa, en el hogar, puede ir a estas agencias y encontrar una abogada. De hecho, en los ministerios públicos también es un mandato que tiene que haber una abogada que acompañe a esa mujer. Y 4 abogadas en atención telefónica. Entonces, pues también esto es una situación que se ha venido dando en la Cuarta Transformación. La ciudad segura y en paz. Estrategia sustentada en 5 ejes de acción: atención de las causas y prevención del delito, mayor presencia policiaca, inteligencia y justicia, coordinación interinstitucional y ciudadana y modificaciones al marco legal. Entonces, de hecho, pues sí se ven más policías por la ciudad, se ven más policías y realmente pues tienen otra formación. La seguridad se da por cuadrantes, entonces son 847 cuadrantes, 79 sectores, 16 coordinaciones territoriales y 5 zonas. Todo esto son avances que ustedes pueden observar. Ya las cámaras sí funcionan, ¿verdad? Y hay más delincuentes que se están atrapando. De hecho, pues sí, hay muchos casos que se resuelven. Muchos investigadores que llegan al final ya no se abandonan las carpetas, sino que estas carpetas llegan a un final en donde se atrapa al delincuente y se le puede castigar. Entonces todo esto pues no es mágico, no es de la noche a la mañana, y se tiene que ir dando poco a poco. Ustedes pueden ir a visitar el Palacio del Ayuntamiento, que ya también está, tiene acceso al público, es un edificio muy bonito por dentro que está en el Zócalo, y dice que ya recibió 22.640 visitantes en lo que va del año. Entonces, todos estos sitios que nos dan cultura, cultura y científica y tecnológica. Se creó el programa semanal Hacer Conciencia, de que se transmite vía internet, en el que invitamos expertos para conversar sobre temas relevantes en materia de ciencia, tecnología e innovación. Las transmisiones de este periodo han llegado a más de 90.000 espectadores. Entonces, todo esto, actividades en los faros y por supuesto los pilares. Los pilares son puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes. Actualmente hay 52 pilares en 14 alcaldías, ubicados en barrios, colonias y pueblos con los menores índices de desarrollo social. Ofrecen servicios educativos, culturales, artísticos y deportivos de forma gratuita, con un enfoque innovador. Cuentan con internet gratuito para todos los usuarios. Todas estas acciones se han hecho aquí en la ciudad, estas y más, y nuestra gobernadora pues está siempre también como el presidente dando sus reuniones de seguridad a las 6 de la mañana, y ustedes pueden ir a visitar el Palacio del Ayuntamiento. Pues poco a poco esta ciudad se va a transformar, ya están también en construcción los el cablebús que va de Indios Verdes, ¿verdad?, allá hasta arriba a Cuautepec, Barrio Alto, va a transportar a la gente, y todas esas innovaciones que se van dando, pues lo vamos a ser testigos, gracias a que el gobierno de Morena está al frente también aquí en la ciudad. La maestra Luz María Mulia pues nos va a tomar la palabra y nos va a decir qué es lo que tiene Azcapotzalco.
Bueno, venimos diciendo cosas que hemos logrado, proyectos que se han planeado y que están tomando un camino certero. Obviamente, dentro de las propuestas hay situaciones que vemos un poco más complicadas, pero no imposibles. Ya sabemos que no hay lo imposible, y un tema que a las mujeres en Azcapotzalco por lo menos le surge, es el de la vejez digna. Esto habla de los asilos para ancianas y ancianos que no tienen familia y que vivan en unas condiciones decorosas, en unas condiciones agradables, hasta la posibilidad. Y bueno, es algo que sí nos está faltando todavía en Azcapo y que fue de nuestras propuestas que le entregamos al doctor Vidal Llerenas. Pero en este caso, volvemos a insistir, nosotras como mujeres de Azcapotzalco no somos un grupo, somos todas. Y todas tenemos que trabajar para lograr que en Azcapotzalco se tenga una vida digna. Esto sí quiero hacer realce, porque en ocasiones pensamos que somos grupos políticos. Y en Mujeres Morenas, Ciudad de México, Azcapotzalco, somos todas, todas estamos representadas por todas. Realmente trabajamos una gestión horizontal, no hay un liderazgo empedernido por el cual tengamos que levantar la mano, sino entre todas decidimos qué hacer, cómo hacerlo y con quién estará en contacto para lograr lo que deseamos. No para nosotras, para la sociedad en general. Entonces, de ahí que Morena sí tiene este sesgo. El sesgo del trabajo, el sesgo del compromiso, el sesgo de la conciencia social, que obviamente con las políticas públicas nos ayuda grandemente. Políticas públicas que hasta hace poco no existían como tal y que sí nos obstaculizaban nuestros proyectos sociales. Entonces, voy a hacer palabra a Nancy para que cada una de nosotras tengamos 5 minutos en cuanto a despedida y la compañera Isabel termine el programa.
En 5 minutos quisiera decir muchas cosas. Sí, yo creo que en nuestra alcaldía tenemos reto, sin embargo, creo que se ha ido avanzando. A lo mejor algo benéfico, como decía Luz, es se pasa del activismo a la acción, ¿no? Este tema de que ya
de manera organizada se haya podido hacer llegar una propuesta de trabajo, de políticas públicas a implementar en la alcaldía, es un avance. O sea, ya no se queda en solo voy, tomo un curso, ¿no? Sino, ¿qué se genera? Y yo creo que este, pues es una réplica que incluso se tiene que dar en otros espacios, ¿no? Hoy, a lo mejor a diferencia de otras administraciones, incluso en la ciudad hay mesas de trabajo en donde se está tratando de escuchar a todos y todas para construir un plan, ¿no? Un plan que en verdad recoja estas necesidades para todo tipo de mujeres. En mi caso, pues como un compromiso que había asumido y para reforzar lo que se trata en materia de género, se instala la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos de la Alcaldía, ¿no? Y desde esta comisión, pues tratamos de dar seguimiento y propuestas para fortalecer el trabajo que está haciendo la Alcaldía, que como ya mencionaba Luz, se tienen avances, ¿no? En políticas públicas que se han implementado. Hace unos días tomamos un taller por parte de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en donde estuvieron incluso directores generales, ¿no? Directores de áreas, subdirectores de la Alcaldía, para ver justo cómo transversalizar esa política pública en todas las áreas, y es poco a poco. Yo creo que no vamos a poder llegar, ¿no? Y hay muchos temas pendientes en la agenda, pero que si todos y todas impulsamos de manera articulada puede avanzar y asumir ese reto, y que nuestra participación, pues yo creo que, como decía, en la trinchera en que nos toca estar, pues lo hagamos. Y también, antes de despedirnos, pues en la trinchera, más allá de estar en una u otra cosa, pues lo mencionaba la compañera, ¿no? Hoy tenemos un reto como instituto político muy grande, es llevar a cabo la cuarta transformación, pero que ese partido que en algún momento decidimos construir, pues no se pueda empezar a desviar, ¿no? Sí nos preocupa, desde una posición personal, que en este proceso solo se vea alcanzar los espacios por los espacios, que no se entienda cuál es la importancia de llegar, cuál es la importancia de que nuestro partido siga el espíritu con el que fue creado, ¿no? Que no se vea como un trampolín solamente político, ¿no? Ya lo decíamos, antes no, nadie se quería afiliar, ¿no? Y ahora todo el mundo quiere estar acá. Ahora, cuando no se querían afiliar, ahora todo el mundo quiere decidir cómo elegir a quienes nos van a dirigir en los distintos niveles, y todo el mundo dice, yo quiero participar en una asamblea. Pues sí, pero nunca decidiste ni afiliarte, ¿no? Entonces, quienes nos tocó estar en la fundación, sabemos muy bien cuál es el rumbo que debe de tomar el partido. Que en verdad, yo nada más para cerrar haría un llamado a la militancia, porque el rumbo de nuestro partido está en la militancia de abajo, en la militancia de los comités, en la militancia que ha visitado casa por casa, en la militancia que sabemos en verdad cuál fue el objetivo de hacer este esfuerzo, que por la vía electoral alcanzamos la presidencia, pero que como partido hoy tenemos que seguir, ¿no? No, nuestro objetivo no solo era alcanzar la presidencia, sino ir más allá, que no se dejen a lo mejor secuestrar por viejas prácticas. Nuestros estatutos y nuestros documentos básicos son muy muy claros, ¿no? No se vale la compra del voto, ¿no? No se vale repetir prácticas, incluso los que ahora, por querer uno u otro escalar en distintos niveles, ¿no? Hasta la denostación que luego sale en Azcapotzalco a veces a través, yo creo que y en otros lados se debe de ver, en todos lados, que a través de la denostación, ¿no? Y la calumnia, pues también en nuestros estatutos debe de estar sancionado. Creo que tampoco todo lo debemos de judicializar, ¿no? Y llevar a los órganos, pero que sí se haga un llamado, que pues la sea una competencia sana, sea una competencia de conciencia de quienes queramos apoyar a X, Y, Z persona, está bien, es un derecho que tenemos como militancia de elegir a quienes nos representen en cada trinchera, y que no repitamos este tema, luego llegan rumores, ¿no? De que están ofreciendo dinero, o sea, eso no, tal vez ni siquiera son los de Morena. Entonces, que cuidemos, que no dejemos que esas prácticas secuestren a nuestro partido, que no dejemos intimidarnos de si no estás acá, va a pasar esto, va a pasar el otro. Tenemos hoy una responsabilidad histórica y hay que cumplirla.
Gracias. gracias. Bueno, un poco retomando precisamente lo de todo esto de la cuarta transformación y cerrando ya mi participación, como pequeña empresaria que soy, esta parte de la cuarta transformación, bueno, ha traído en mí y a mi negocio, pues simplemente el apoyo a las tandas, ¿no? O sea, los negocios han crecido bastantes. Simplemente, por ejemplo, en Azcapotzalco, en el SINA, ahí en la, 20, en la avenida 22 de febrero, en Fondeso se abren círculos o sea, permiten que se abran círculos de mujeres para tomar créditos, ¿no? Para poner sus propios negocios, ¿no? Entonces, la alcaldía está dando una excelente oportunidad a la mujer para empoderarse también económicamente, ¿no? A nuestros jóvenes con este programa de Construyendo el Futuro, pues a nosotros como empresarios nos abre también la oportunidad de darle oportunidad a los jóvenes, ¿no? Para que ellos sigan construyéndose y sigamos construyendo pues un país mejor. En la parte de la formación política, pues quisiera invitarles a todos y a todas a que se unan a los círculos de estudio de política aquí en Azcapotzalco. Somos alrededor de 11 círculos de estudio en la alcaldía y ahorita, tomando este espacio, ¿verdad? queremos aprovechar que precisamente dentro del temario que el Instituto Nacional de Formación Política nos ha dado, pues nosotras estamos por esta parte de pedir, ¿no? Como una parte petitoria, que el noveno bloque se hable de género, ¿no? Porque es importante visibilizar. Muchos compañeros comentan, pues es que viene implícito. No viene implícito. Hay que visibilizarlo. Como dice Luzma, en algún momento no va a ser necesario, no va a ser necesario visibilizar lo que ya es muy evidente. Ahorita sí lo es. Entonces, realmente invito a las mujeres principalmente a que se unan a estos círculos de estudio para que su próxima votación sea más consciente. No sea el de, pues voy a votar porque pues me están dando la torta o porque me apoyo, no sé, ¿no? Sino simplemente porque seamos conscientes hacia dónde queremos que nuestro México vaya y principalmente qué le queremos dejar a nuestras futuras generaciones y qué le queremos dejar a nuestras pues próximas mujeres, ¿no? Que era pues lo importante de esta reunión. Gracias.
Pues gracias a todos por acompañarnos en este último programa, lamentablemente. Pero bueno, creo que me siento muy satisfecha de poder haber estado aquí. ¿Qué le queda a Morena? Como ya lo mencionaba la compañera Nancy, debemos seguir preparándonos, seguir construyendo los ideales que tiene el partido, reforzarlos, ¿por medio de qué? Pues de estos círculos de estudio del Instituto de Formación Política. Sé que tenemos que invertir tiempo en ello, pero finalmente es para algo a largo plazo. Luego los resultados no se ven de inmediato, pero hay que seguirnos preparándonos. Cuando nosotros nos vamos a otras áreas, tenemos otros conocimientos, se nos abre más la... nos damos más cuenta de cosas, ¿no? Que como dice Luz, hace años pues todo estaba más escondido y ahora tenemos por lo menos esa ventaja de las redes sociales, de que la información, si no tengo para un libro, lo puedo a lo mejor bajar en PDF o pues ver unas copias económicas. O sea, la oportunidad de seguir preparándonos la debe de haber, y no solo para las mujeres sino para todos. El partido está pues precisamente formado por hombres y mujeres en cuanto al partido, pero en cuanto a la Secretaría de Mujeres, pues las invitamos a todas a que se unan a esto. En cada alcaldía hay una representante. Para el 2019 van a continuar las escuelas muy probablemente, entonces pero pues las invitamos a que se informen. De todas formas, va a haber quizá otras formas de acercamiento, pero lo importante es que tengan ese, que despierte ese interés de que ustedes sigan preparándose. No solo es la función de la mujer el hogar o ama de casa, o a lo mejor trabajar y ama de casa, sino que podemos desarrollar otras habilidades, y eso es lo que nos va a ir haciendo más fuertes hacia el futuro. Gracias.
Bueno, como último integrante de Azcapotzalco, de principio sí quiero agradecer a Lupita Juárez todo el apoyo, toda la visión que tuvo para este tipo de eventos en los cuales nos acercamos mujeres y comunidad en general. Segunda, decirles que las mujeres de la Ciudad de México somos gente comprometida, gente que nos ponemos a estudiar, no crean que es nada más el discurso ya conocido. Tomamos diplomados, lecturas, trabajo en línea para prepararnos. A ese grado llega nuestro compromiso con todos y con todas. Quiero agradecer estos 4 años que han sido una grata experiencia. Es una grata experiencia de saber que le podemos servir a la humanidad, servirle a la comunidad. Es satisfactorio cuando una compañera, un compañero dicen, es que no lo sabía. No se imaginan qué invaluable es esto. Y cuando nos reunimos las mujeres y que queremos trabajar y demás, es grato ver que tenemos logros. Les pongo un ejemplo. En Azcapotzalco hay una casa de cultura que se llama la Casa de la Palabra. En ella ya nos dieron un pequeño espacio feminista. En este momento, en ese espacio, está exponiendo una jovencita de 18 años. Que es artesana, escultora, y nos encantaría que fueran. Ahorita no recuerdo la dirección, pero esto habla de que no estamos hablando nada más de las mujeres que estamos en el partido. Ah, es Avenida Centenario, junto al jardín Cristina Pacheco, ajá, muy cerca del Zambos de Azcapotzalco. Y nosotros queremos impulsar a todas las mujeres. Ese es nuestro gran reto. Seguir trabajando en las colonias, y les aclaro, es por una convicción, es por un compromiso. Estamos despidiéndonos de este programa porque, bueno, ustedes lo saben, vienen cambios dentro del partido, que esperamos que la gente común y corriente como nosotras estemos conscientes de qué queremos del partido, quién nos da la posibilidad de que esto siga en crecimiento y de que realmente sigamos adelante. Gracias, muy amables, y les dejo con Isabel Malpica.
Gracias, maestra Luz María. Pues para mí es un placer, un orgullo que hayan estado aquí todas ustedes, que pues son mujeres comprometidas, y realmente la ideología que se practica, que nos ha impulsado a seguir por estos rumbos, pues es la de Morena, la del señor presidente, que con todos estos programas de bienestar social, lo que él tiene como meta es el bienestar de toda la gente, de todos los jóvenes, los niños, los adultos mayores, las adultas mayores. Ustedes saben de la pensión y todos estos programas, el reparto de recursos. Es todo ese esos recursos que antes no llegaban, ahora llegan. ¿Para qué? Para bienestar del pueblo, para que los jóvenes no se vean obligados a irse por el camino de la delincuencia, que tomen un camino correcto en la vida, un trabajo, que se capaciten. Todo eso es parte de reconstrucción del tejido social. Los adultos mayores que ya trabajaron, que ya dieron su vida en el hogar, simplemente las mujeres, ¿quiénes son las que preparan el alimento, las que cuidan la ropa? Siempre han sido las mujeres. Y si Beethoven fue un gran músico, ¿quiénes lavaba su ropa Beethoven? ¿Quiénes lavaba sus chones? Pues una mujer, ¿no? Una mujer. ¿Quién le preparaba la comida? ¿Quién le lavaba sus trastes? A todos esos hombres célebres, siempre ha estado detrás una mujer.
No, detrás no.
Ahora, sí, ahora por eso decimos, detrás no, al lado, y vamos a luchar juntos porque debemos de tener las mismas oportunidades. Ese hecho de que las mujeres se dedicaban al trabajo doméstico, simplemente ahorita ya tiene que cambiar, porque si te buscas una pareja, tiene que ser pareja. Pareja quiere decir que le vas a entrar al trabajo doméstico, le vas a entrar... iguales derechos, iguales obligaciones, así es, maestro. Entonces, desde niñas también impulsamos esto en nuestros talleres, que las jóvenes se fijen bien, que no sea violento el novio, que no les diga, no te pintes, no te el vestido, la, todo, ¿dónde vas? Y luego cuando se casan, te prohíbo ver a tus papás, etcétera. No, niñas, no, jóvenes, hay que ser parejos. Y gracias que ahora hay esas nuevas masculinidades. Las nuevas masculinidades, y esos hombres ya son conscientes, y hay hombres feministas. Feministas que están con la mujer, y parejas, y hombres que cuidan a sus niños igual que una mujer. Ellos se lo habían perdido, esos hombres que alguna vez fueron a más proveedores, se lo perdieron. Se perdieron la ternura de un hijo, el acercamiento a la hora de hacer las tareas. Ellos se lo perdieron. Pero ahora tiene unidad, ¿sí? Todos los jóvenes que ayudan a sus parejas a cuidar a sus niños, a lavar los trastes, a preparar la comida, son hombres actuales que deben hacerlo porque son pareja. Y ahora déjenme saludar a Joaquín Lovera, a Anita Pacheco, a Griselda Lozada, Sara Ruiz, Juan Flores, Jorge Bravo, Mario Abadía, Guadalupe Uribe, Elida Martínez, Héctor González, Julián Viera. Muchas gracias por estarnos acompañando en este programa, y pues difundan la información, esos comités de Morena, organícense. Esto es democracia, tenemos que establecer la democracia y escoger a nuestros mejores dirigentes que sigan con los programas de bienestar social y todo esto que se implementa con el gobierno de Morena. Si no es ahora, ¿cuándo? Somos mayoría, votamos por esto y lo vamos a sostener. Pues muchas gracias por estar con nosotros y acompañándonos. En estos martes tenemos una cita el próximo martes de 3 a 5 con temas interesantes, y dejen sus comentarios. Muchas gracias, hasta el próximo martes.